El señor Cascioli acusó gravemente a Martín Ardoy y se fue. Huyó. Cuando yo le dije que yo, bueno, también se la pinté un poco complicada. Le digo, traes un caballo que nunca tuvo contacto con un ser humano, un potro, y lo pones y el caballo está en un corral, asustadísimo, todo es nuevo. Entra Martín Ardoy y yo le doy 4 horas para que lo vea sentado sobre el lomo del caballo. Me dijo, no, es un hechicero, dijo, es un te trató de brujo.
Una vez, buen día, Cholo. Una vez me hicieron una nota en una revista alemana, y en aquel momento la Argentina era la Argentina de Menem y querían exportar la Argentina al mundo. Y una revista alemana vino a hacer una nota que era como la Argentina del pasado, de los militares o lo que fuera, y una Argentina moderna, porque querían exportar la Argentina al mundo.
Claro.
Y entonces decían que era, hicieron un paralelismo entre la doma tradicional y violenta,
agarrote,
y una doma moderna, lo llamaban en ese momento, sin, con paciencia y tal vez con tranquilidad y sin violencia. Y entonces usaron en la nota de la revista, que era Argentina, y todo lo que contaban de la Argentina, me usaron a mí como ejemplo de lo viejo y lo nuevo, o como la interacción entre lo viejo y lo nuevo, porque yo había amansado caballos en el sistema tradicional y violento, y había cambiado, evolucionado tal vez, a un sistema no violento, con paciencia, con ternura, y o no tanta ternura, pero en todo caso con un sistema que a mí me resultaba mucho más fácil porque los caballos se entregaban antes. Así que no estabas tan errado cuando le dijiste que en un rato puedo estar arriba del lomo.
¿Cuánto? Yo te he visto, yo no saqué el tiempo, pero en cuanto, obviamente que el caballo falta después mucho, aclaremos, para que el caballo obedezca todo el manejo. Pero el que puedas arrimarte, tocarlo, inclusive subir suavemente al lomo, ¿cuánto puedes llevar?
Yo creo que hay dos cosas. Hay primero un proceso de domesticidad. El caballo es salvaje cuando nace y se domestica. Domus es casa. Se hace de la casa, y en la casa está el hombre. Se hace del hombre únicamente cuando entras en contacto con él. Si entraras cuando es un potrillo chiquitito, es muy ligero, y vos, es más fácil convencer a un potrillo chiquitito que no tiene tantos ingredientes de el predador, que es el hombre, respecto de un presa, que es el caballo. Naturalmente se escapan de los predadores. Como somos nosotros ese primer predador con el que van a estar, ellos se quieren escapar, y si los agarrás de 3, 4, 5 años de edad y no vieron un hombre nunca, lleva un rato. Ahora, el tema es cómo encarás eso.
Si pero, encarás... En un, pero digo, porque quiero quedar que no estoy mintiendo. En 3, 4 horas yo te he visto prácticamente intentando subirlo.
No, bueno, en una hora.
Damos más, te di, sí, más chance.
Sí. En algunos lugares, como los tiempos que me daban para hacer la demostración era 45 minutos, en 45 minutos estaba.
Lo primero que
mi pelo.
Haces vos, que yo te he visto, es que como es un bicho de manada, vos le haces ver que vos mandás. ¿Cómo haces?
El
caballo da vuelta alrededor tuyo y en un punto vos parás, te das vuelta y te sigue.
En el tema de comportamiento animal, hoy no se habla de mandar. No hay como jerarquías del que domina o el que manda. Hoy en el comportamiento animal se habla más que nada de funciones. Y la función de guía es una función que necesitan casi todas las especies. Hay un animal que es el guía. En la estructura psicológica de los animales, ese guía no es el dominante, es el que guía.
Es el que los lleva.
Después hay una yegua que a la hora de tomar agua, como está gestando y como está en lactancia con un potrillo, necesita más agua. Tal vez es ella la que empieza a trasladar la manada hacia la guada, porque ella necesita tomar agua, porque ella está en lactancia. Y se transforma ella en la líder de ese momento de llevar los caballos al agua. Así que, bueno, hacía un rato tal vez había otra yegua que era la que parecía que era líder. Y después el padrillo, que muchos parece que piensan que el padrillo es el dominante, en realidad es el protector. Parece que domina porque las quiere tener juntas a las yeguas para
pero
que no se les pierdan.
Protege de cualquier ataque.
Protege de los otros, claro. Incluso de otros caballos. Porque una estructura social de caballos se mantiene perfecta y no hay inconvenientes, y no se pelean, y no se patean, y no se muerden, en tanto está ordenada, como una familia.
No hay lugar para dos. ¿O sí?
Para dos padrillos, en sí. El caso de las yeguas, no. pero en el caso de las cebras sí, y en el caso de los burros también.
Ah, mira vos.
Y son del género Equus. Vos estás en el África y vas a ver inmensa cantidad de cebras, cebros, todos juntos y compartiendo su pampa o su estepa. Y el caso del caballo no, el caso del caballo, el padrillo es el que domina, porque de esta manera se va seleccionando cada vez el mejor, y el dominante es el que tiene más fuerza. El que tiene más fuerza la tiene porque está mejor alimentado, porque es más fuerte, porque lo que es más sano. Y los otros tal vez se criaron después, se alimentaron peor, tuvieron una enfermedad, y entonces van perdiendo ante esta dominancia, si querés, ahora hablando cuando, de dominancia, de la fuerza.
Cuando se amansaba el caballo a golpes y rápido, la campaña del desierto y todo lo demás, el caballo no olvida, como cualquier animal que es presa, no olvida el maltrato, ¿no?
No, no se olvida. Yo siempre hablo de los... ¿cómo corregir vicios? Me preguntan mucho. Tengo un caballo, ¿qué hace no sé qué? ¿Cómo lo puedo corregir? Y entonces, si hay algo que yo les digo es, no tengo la goma de borrar la información, mala ni buena. No puedo borrar ninguna, ni la mala ni la buena. Lo que sí puedo hacer es, con un disco rígido que tiene cada uno de ellos, seguirle metiendo información. En este sentido, hoy hay experiencias en el mundo del comportamiento animal. Por ejemplo, se está trabajando con drogas para los hombres, para mujeres que fueron vejadas, para personas que estuvieron en el derrumbe de las Torres Gemelas y demás. Cuando tienen el estrés postraumático,
claro.
Algunos tienen problemas psicológicos de por vida, y hoy están trabajando con drogas que pareciera que pueden bloquear eso. Pueden bloquearlo. Hicieron una experiencia con ratones, los metían en una jaula, tocaban un pito y después pasaban electricidad, todos saltaban. Tocaban el pito, pasaban electricidad, todos saltaban. Y después tocaban el pito, no pasaban electricidad y todos saltaban. Con lo cual habían aprendido que el pito era la previa a la electricidad.
Muy Pavlov eso parece, ¿no?
Sí, bueno, es son todas,
claro,
cosas de comportamiento.
Condicionado, sí.
Y usando la droga, al mismo grupo de ratones que habían aprendido a saltar cuando tocaban el pito, le aplicaron la droga y no saltaron más. De modo que pareciera ser que desde la psiquiatría empiezan a aparecer cosas que son que pueden hacer que se borren algunos registros.
Bueno, trajiste
con los
música.
Caballos podría suceder.
Trajiste mucha música. A ver, ¿cuál es tu relación con el folclore?
Cuando teníamos, cuando éramos chicos, nosotros somos 5 hermanos, 4 varones y una mujer. Y éramos chicos y nos enseñaron guitarra. Venía una señora a casa a darnos clase. Yo era el más chiquito de la primer camada de varones y fui el que menos aprendí o nada aprendí a tocar la guitarra, porque los dedos míos eran cortitos y mis hermanos mayores, con un año de diferencia, tocaba mejor porque tenía los dedos más largos para rajear mejor. Yo era muy chiquito, tendría 6 años. Pero desde muy chiquitos lo que te hacían cuando te enseñaban guitarra era casualmente enseñarte folclore. Así que recuerdo cientos de canciones que cantábamos con mis hermanos en varias voces. Y después empezamos a estar en coros, empezamos a tener arreglos con algunas profesoras de música que nos hacían arreglos a nosotros, especialmente en la familia, y del folclore pasás a algo de clásico, y de lo clásico al negro espiritual, y bueno, andábamos un poco por ahí.
Que los tenían, cuando había alguna fiesta los hacían cantar.
No, cuando era, exactamente, cuando había una fiesta de cumpleaños, una Navidad, que vengan los Ardoy y canten, y ahí
era
estábamos
un buen número,
nosotros.
¿No?
Sí, sí, éramos cinco.
Era un numerito.
Yo era bajo, tenía un hermano que era barítono, después tenía dos hermanos tenores y mi hermana que era soprano. Así que daba para hacer una cantidad de voces. Y sucedía también, además de que en las fiestas nos tocaba los domingos en casa, fuera lo que fuera, estábamos todos juntos, mamá no tenía ayuda y teníamos que lavar, secar y guardar los platos, además de servirnos la mesa. Y esto lo hacíamos cantando. Y vos sabés que en el edificio donde vivíamos, el día que no sucedía, preguntaban qué pasó que no vinieron los Ardoy. Por lo menos no molestábamos tanto. Así que el folclore fue desde muy chico parte de nuestra
Bueno,
infancia.
A ver, has traído desde Quilapayún a Larralde. ¿Qué querés que escuchemos?
Larralde es más de cuando éramos de 17, 16, 15. Larralde es un poco el que reclama.
Le viene a poner contenido, ¿no?
Y era un poco que seamos todos iguales, incorporémonos, que no haya diferencias. Y un poco cuando uno tiene 15 años, 16 años, soñás con que todo el mundo sea igual y que todos tengamos los mismos derechos y las mismas cosas. Bueno, después te encontrás con la vida y te das cuenta que no es así.
Lo ideal es seguir soñándolo.
Sí, sí, pero después te encontrás con la vida y te das cuenta que no es así. Así sucedía con Larralde.
Bendito el que hizo el porqué, pa' disculpa de los males. Bendito el que hizo el porqué, pa' disculpa de los males. Si te lo quieres saber, pregunta y después contame. Porque tengo razón, que no tengo razón, que me falta un ojal, que me sobra un botón. Porque sí, porque estoy, porque no, que me voy, porque soy, porque doy, porque fui. Pregúntale al desgraciado el motivo de sus males. Pregúntale al desgraciado el motivo de sus males. El por qué le va a salir como chanchuelos maizales. Porque tengo razón, que no tengo razón, que me falta un ojal, que me sobra un botón. Porque sí, porque estoy, porque no, que me voy, porque soy, porque doy, porque fui. Decile al patrón por qué no te da el aumento. Anda y decile al patrón por qué no te da el aumento. La pucha si lo ha estudiado, que hasta te larga contento. Porque tengo razón, que no tengo razón, que me falta un ojal, que me sobra un botón. Porque sí, porque estoy, porque no, que me voy, porque soy, porque doy, porque fui. Cuando quiere más al hombre, pregúntale a la mujer cuando quiere más al hombre. Si te logras responder, no habrá nada que te asombre. Porque tengo razón, que no tengo razón, que me falta un ojal, que me sobra un botón. Porque sí, porque estoy, porque no, que me voy, porque soy, porque doy, porque fui. Que andes pensando el porqué de tu existir. Es hora que andes pensando el porqué de tu existir. No sea cosa que la copla se te vuelva a repetir. No sea cosa que la copla se te vuelva a repetir. Porque tengo razón, que no tengo razón, que me falta un ojal, que me sobra un botón. Porque sí, porque estoy, porque no, que me voy, porque soy, porque doy, porque soy, porque fui. Que me voy, 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 que me voy. Que me voy, que me voy, que me voy, que me voy, que me voy.
Bueno, Larralde de los primeros tiempos, protestón con razón, que nos movilizaba a esa edad, ¿no? Nos movilizaba con ideales, con un mundo más justo.
Yo creo que todos pasamos por una etapa entre los 15, 16, 17, que querés que no haya injusticias en el mundo y que soñás con que la gente tenga más derechos y todo. Lo soñás y ojalá uno lo pudiese seguir soñando. Te encontrás con la vida después y te das cuenta que las cosas no son así, que algunos que reclaman por la justicia de otros no son tan justos ellos mismos. Muchos empresarios, incluso, que de repente pareciera que tienen que a su cargo tanta gente y que te hablan de la igualdad y los derechos y demás, amarretean en los sueldos, qué sé yo, por decir esto. Así que uno se da cuenta después que te encontrás con la vida y tenés que vivir esa vida.
Decime, ¿cómo fue tu experiencia? Que estuve se publicó mucho porque llamó mucho la atención que un bicho como la cebra, que todos pensábamos que no era posible amansar, domesticar, amigar, ¿vos lograste algo?
Tuvimos un proyecto en el zoológico de Mendoza, en el que pensábamos amansar las cebras para sacarle embrión o para hacer embriones de cebra e implantarlos en vientres de yegua. La idea era ver si era posible, en el caso de que existiese una de las cebras, hay varias especies de cebra, si fuese posible que alguna de ellas que estaban en vías de extinción, una en la montaña, que hay muy poco, cada vez menos, quedan en algunos zoológicos, si era posible aumentar el índice de nacimiento de esos animales. Pero claro, si vos sacabas o producías un embrión de cebra y lo ponías en un vientre de yegua, cada una de las poquitas cebras que quedaban en el mundo, tal vez iban a dar un índice de partos en vientres de yegua, que eran las que iban a gestar y criar, sí, claro, sus potrillitos, de 10, 15 o 20 cebritos anuales, y esto aumentaría la posibilidad de sobrevida de una especie que estaba en vías de extinción. Por las razones que sea, casi siempre por las modificaciones del ambiente que hace el hombre, y entonces se van quedando cada vez con menos espacio ambiental para sobrevivir y desaparecen. Pero claro, el tema era que había que amansar la cebra para ver cómo sacábamos el embrión, cómo sacábamos el óvulo para producir el embrión, o en todo caso el embrión fertilizado con un macho e implantarlo. Así que la experiencia fue ir a ese zoológico para hacerlo. Los zoológicos, la razón de ser de algunos zoológicos es los estudios de animales que no pueden ser reinsertados en sus propios ambientes. Así que un poco el zoológico necesitaba de nosotros también para que trabajásemos con las cebras y decir que estaban haciendo lo que correspondía que hiciesen. Hoy creo que el zoológico de Mendoza está cerrado porque no lo hacían. Pero en todo caso me dio la posibilidad de amansar una cebra, un macho.
¿Pero lograste, como si fuera un caballo, más o menos lo mismo?
Sí, sí, lo mismo.
Y subimos, todos decían que no era posible.
No era posible. Subimos, en ese momento amancé 4 hembras adultas y un macho, padrillo. Y a la primera de ellas, la cátedra de reproducción equina de la Universidad de Cuyo, que eran los que habían organizado esos días, se subieron, no sé si todos, pero prácticamente todos los chicos arriba de la cebra a sacarse fotos, porque ¿quién no quiere tener una foto arriba, sentado arriba de una cebra?
Pero te habían advertido que podían atacar, que podían...
Me habían advertido,
morder,
fue que... muy interesante, porque me habían advertido, más allá de las cebras, el zoológico de Mendoza estaba cuidado por presos que estaban en el periodo de adaptación pre-libertad, presos mendocinos, y entonces los llevaban a trabajar al zoológico, y lentamente iban interaccionando con la gente, ¿no? Hasta que tenían el permiso de salir y tal vez se quedaban con un trabajo. Obviamente los presos no eran los más mansitos, no sé si no eran más mansitas las cebras que los presos, y ellos habían apostado entre ellos que yo iba a o me mataban las cebras a mí o yo mataba a alguna cebra, porque iban a saltar, se iban a romper, se iban a enganchar en los alambres y no sé qué. Así que había muchas apuestas entre ellos. Bueno, no pasó ni una ni otra, y además amancé los presos, porque el primer día los presos eran como que eran, ¿qué va a hacer este Ardoy? ¿Qué va a hacer este Ardoy? Porque las conocían a las cebras, y el último día eran como mis amigos. Tanto es así que eran mis amigos y me contaban internas del zoológico que no vale la pena andar sobre ellas, pero una de ellas era que me invitaron a agarrar unos chimpancés que estaban en una jaulita. ¿No tenés ganas de estar con un chimpancé?, me dice el director zoológico. Sí, me encantaría, imagínate, uno no puede. Y estuve con los chimpancés 15 minutos o 20, y uno de los presos, que era de los cuidadores, pasa y me dice, ¿no le dijeron nada del chimpancé? No, que eran amorosos y que eran chiquititos. Tiene tuberculosis, me dice el chimpancé. Yo le recomendaría que no esté con el chimpancé. No entiendo cómo el director le dijo que estuviera jugando con ellos, porque la tuberculosis es del contagiosa. Chimpancé es contagiosa. Así que fíjate que de ser casi mis enemigos y decir que iba a ser una gran pavada, se transformaron en amigos y fue muy linda la experiencia.
Martín, tu experiencia con las cebras, ¿de alguna manera da indicio que tu trabajo con los caballos se podría aplicar a otras especies?
Yo creo que no hay un animal capaz de oponerse al cariño. Tenemos dos tipos de animales, los presa y los predadores. Los presa tienen ojos adelante, tienen una visión binocular, eso quiere decir que con dos ojos son capaces de calcular la distancia a la que tienen su presa. El predador tiene dos ojos adelante.
Un tigre,
nosotros tenemos ojos adelante, capaces de calcular a qué distancia está el presa que queremos cazar. Y los cazadores, te diría que es un poco más complicado. En las especies animales que, qué sé yo, el águila, el búho, el tigre, el perro, el león o la pantera, tienen ojos adelante, son predadores. Los presa, que tienen ojos a los costados, están a la expectativa de dónde va a venir el predador. Tienen 180 años.
Tiene una amplitud de visión más grande.
Y tienen visión monocular, es un ojo independiente del otro. Nosotros movemos los dos ojos para la izquierda, para la derecha, para arriba y para abajo. Ellos tienen la capacidad de mover un ojo para arriba, el otro para abajo, son independientes, porque tienen que vigilar todo lo posible. En el caso de los animales que son presa, los que tienen los ojos a los costados, yo creo que con buen trato no hay ninguno capaz de oponerse al cariño. Lo ves en los zoológicos, que casi todos los presas son mansitos. Incluso las jirafas, yo trabajé en una oportunidad con un hipopótamo también. Es notable, pero no hay ninguno capaz de oponerse al cariño. Así que con cariño creo que conquistarías a todos ellos. No podés borrar sus antecedentes, pero sí, claro, yo trabajé con antílopes, trabajé con guanacos. En la Patagonia, el guanaco es un animal que por un lado lo quieren matar porque se come la comida de las ovejas, el cholo lo sabe bien, y por el otro lado es un animal que es autóctono.
Ahora están comiendo guanacos.
¿Cómo?
Que ahora están comiendo guanacos.
Sí, bueno.
Una cosa muy...
Una pena porque
muy,
se van a perder.
Ni extraña para mí, pero aparentemente...
Es una carne parecida a la carne de ciervo.
Muy magra debe ser. Sí, yo nunca comí guanaco.
Pero de todas maneras, es un animal que si lo pudiesen esquilar y manejar, que lo hice también en la Patagonia, manejo de guanacos, podría de repente dar más plata que la propia oveja siendo un animal autóctono. Así que trabajé con muchos animales que no eran solamente el caballo, y tratándolos bien, anda bien.
Bueno, Martín Ardoy acá, ¿no? El que comprende a los caballos. Tenemos tanto y volvemos.
Nuestra música 98.7 Nacional Folclórica. Twitter @folclóricafm987. Cuidemos nuestros parques nacionales del fuego. No tiremos colillas de cigarrillos ni hagamos fuego debajo de los árboles. Ante cualquier emergencia, avisemos al guardaparque. Para cuidar a los parques nacionales del fuego, necesitamos tu ayuda. Presidencia de la Nación.
Hola, soy Marcelo Rosselli de Los Aloncitos. Estoy escuchando la Radio Nacional Folclórica como todos los días. Les mando un abrazo grande y sigamos escuchando nuestra radio.
Vengo otra vez hasta aquí de nuevo a implorar tu amor.
Mándanos un WhatsApp. 113-109-5896.
WhatsApp Folclórica.
Cholo Gómez Castañón está en Nacional Folclórica.
Cholo, ¿qué más se puede pedir para un día como hoy? Hernán Figueroa Reyes, el mejor de todos. Y Martincito Ardoy, un capo de los capos, hechicero, Cascioli, no tiene razón, es un maestro. Hermano, un abrazo grande, Martincito. Claudio Boto, chau chau.
Bueno, aquí estamos con Martín Ardoy, pero nos falta un capítulo importantísimo, interesantísimo, que es la posibilidad de poner el animal, el caballo, que es tan noble, tan bueno y que tanto, no sé por qué, queremos más al caballo casi que al perro, te diría. Todo lo que se puede hacer con la equinoterapia.
Pues sabés, Cholo, que hay estudios de porcentajes de personas que conviven con distintas cosas referías al infarto de miocardio. Dicen que las personas que tienen relación con el perro, con el caballo y con el fuego, para calefaccionar su casa, tienen un índice de infarto mucho menor que la media normal. Aparentemente cuando en las primeras épocas y tiempos del hombre, cuando podías calefaccionar o calefaccionarte con fuego, la era del fuego, vos dormías tranquilo porque sabías que no te congelabas. Si eras capaz de domesticar un perro, dormías tranquilo y descansabas porque antes de que te coma el tigre que te podía comer, el perro ladraba y entonces vos te podías salvar. De modo que el perro te permitía sobrevivir gracias a tenerlo. Y finalmente el caballo, además del poder que te daba, te permitía escapar más rápido. Así que tener un caballo también te hacía estar más relajado y tener menos estrés que el estrés natural de cualquier...
Pero eso se cumple casi exactamente hoy en el campo.
Sí, bueno, lo tenemos
si
en los
perros,
genes.
Dormí tranquilo porque el perro te avisa.
Sí, sí, está en nuestros genes.
Dice, ¿me agarró sin perros?
Sí,
está
sí.
Mal, ¿viste?
Claro, estás en el horno. Está en nuestros genes. Y entonces cuando pensamos en los caballos, claro, hay mucha gente que no tiene ni el pariente cercano, el padre, tíos o abuelo con campo, pero pasamos por los canales de televisión haciendo zapping y parás cuando hay un caballo porque admirás la belleza, la fuerza, la prestancia, el garbo, que es una palabra que se usa poco pero que tiene que ver con una belleza que no necesariamente es bella. Garbo es presencia, ¿no?
Elegancia,
claro. Y entonces tenemos una relación con el caballo muy grande. Y esta relación hace que una inmensa cantidad de gente se sienta atraído al caballo. Y esta atracción por el caballo hace que también el caballo pueda ser una forma de terapia para muchos chicos que ir al consultorio de su kinesiólogo y demás.
Yo he visto
no es tan agradable.
A María Los Ángeles Carver Mate con gente con muchos problemas, no solo físicos, sino mentales, impedidos de comunicarse, todo que les cambia la vida, autismo, que les cambia la vida al caballo.
Hay distintas cosas que se trabajan en la quinoterapia. Están las discapacidades motrices, la gente, un adulto puede tener un ACV y estar paralizado a la mitad, accidentes de auto, lo que fuera. El caballo, cuando subís una persona arriba, aunque no te puedas mover, el movimiento tridimensional del caballo, que es arriba y abajo, izquierda y derecha, delante y atrás, hace que el cuerpo sienta la misma sensación que si estuviese caminando. Eso estimula a que la sangre se movilice en el cuerpo y de repente un señor que está todo el día en la silla de rueda, gracias al caballo, evita las escaras. No hay un masajista capaz de estimular tantos puntos en el cuerpo de una persona como lo hace el caballo, ¿no? Esta modificación de 5 grados a la derecha, a la izquierda, adelante y atrás para seguir la caminata del caballo, sí, también hace que los problemas neurológicos se trabajen mucho y muy bien en la motricidad fina y gruesa de muchos pacientes, por ejemplo, que tienen parálisis cerebral. Y acá estamos hablando de la neurología. Y ellos tienen a veces dificultades para tomar un vaso y llevárselo a la boca, pero ahora tienen que tomar una rienda y la rienda está en la boca del caballo y además tienen que no caerse, así que el cuerpo empieza a modificar y su musculatura empieza a trabajar, y personas que tienen una gran espasticidad o rigidez muscular entran arriba del caballo de una manera y se bajan, no digo que perfectos, pero con los músculos mucho más relajados, lo cual demuestra que realmente los ayuda.
La primera sensación de poder que tiene uno cuando es chico es la primera vez que solo estás arriba de un caballo. Por ahí tenés 3 años, 4 años, sentís que sos el tipo más importante del mundo. Ves que esa masa abajo tuyo, esas crines se mueven, y como un chico te sentís que sos un héroe, sos una cosa...
Bueno,
¿qué recuerdo tenés? Ese recuerdo, años, tres, primero que te llevan, y después cuando estás solo.
Esa sensación es increíble, por eso los caballeros eran los que se destacaban dentro del grupo de personas. El caballero, el que montaba a caballo, era como un destacado. Montar a caballo es algo que todos ansiamos de chiquititos.
Pero... Por eso los chiquitos juegan a andar
a
caballo,
claro,
¿no? Aunque sea
claro,
con una escoba,
aunque sea con un palito,
es un
claro, claro.
Sí, sí.
Pero fíjate vos que esa sensación de montar en un ciego, que acá estamos hablando de discapacidades sensoriales, sí, en un ciego... yo trabajaba en el Instituto Román Rosell para ciegos y los hacía andar a caballo y ellos me decían, volví a recuperar la sensación de velocidad, porque arriba de un caballo yo puedo andar al galope y sé que él ve y no se va a chocar contra nada.
Antes de ir a Quilapayún, que lo pediste, el caballo, ¿por qué uno, cuando el caballo es noble, bien amansado, como decís vos, por las buenas y todo, el caballo, uno tiene la seguridad que no te va a hacer nada, que es como que te va a cuidar?
No hay razón para pensar que los animales están creados con violencia. Nosotros los seres humanos tampoco. Todos los bebés nacen sin violencia. Todos los bebés juegan después unos con otros para desarrollar su temperamento, su carácter, pero nacemos sin violencia. Después, algunos necesitan de la violencia y algunos están en medios violentos y se hacen violentos. Con el caballo pasa igual. Nacen divinos y amorosos y la vida a veces los hace violentos, pero son naturalmente mansos y buenos.
Nos parecemos tú y yo a la nieve, en que nos parecemos tú y yo a la nieve, tú en lo blanca y galana, yo en deshacerme, en que nos parecemos, en que nos parecemos tú y yo a la nieve. Tú y yo a la nieve, tú en lo blanca y galán, tú en lo blanca y galana, yo en deshacerme, yo en deshacerme, yo en deshacerme. Los árboles altos los mueve el viento, a los árboles altos los mueve el viento,
y a los enamorados el pensamiento,
a los árboles altos, a los árboles altos los mueve el viento, los mueve el viento, los mueve el viento, y a los enamorados,
a los enamorados,
el pensamiento, el pensamiento.
Lindísimo, Quilapayún, ¿no? Parte de la selección musical que trajo nuestro
¿Por qué
invitado,
trajiste Martín? Quilapayún.
Lo cantábamos con mis hermanos, años cantamos esto, y en particular le gustaba a papá. Así que papá, cuando te pedía algo, te decía, él era un romántico y él te pedía esto por el romanticismo de esta canción, en las horas previas a morirse. Papá ya estaba inconsciente y alrededor de la cama los cinco hermanos nos pusimos a cantar, y esta era una de las cosas que a él le gustaba. Se habrá ido con esta música.
O sea que le cantaron esto
cuando se estaba yendo.
Cuando se estaba yendo.
Sí. Qué fuerte, mirá. Qué bárbaro. Gracias, bueno, por compartirlo hoy con nosotros entonces.
Esas costumbres se han perdido, pero evidentemente ese es un razonamiento que tiene mucho más que ver con los antiguos, con los pueblos originarios. Bueno, Peteco me contó que cuando... Cuti, ¿qué me contó? Que cuando no sé cuál de ellos estaba muriendo, fueron todos a cantarle al cuarto, a cantar chacareras.
Y es una linda manera de despedir.
No quiero decir a Carlos Carvajal, porque por ahí me equivoco, pero que es una manera de mostrar el amor y el dolor también.
Sí, además exteriorizás tu sentimiento, el que estás sintiendo.
Claro.
Y yo creo que la persona que se va, llega un momento en que se quiere ir, ¿no? Sobre todo en el caso de mi padre, que se murió de cáncer con muchos años de sufrimiento y los últimos meses peor. Me parece que hay un momento que se quieren ir, y se quieren ir en paz, y se quieren ir tranquilos, y en vez de tener un pensamiento feo de lo que le está pasando, posiblemente la música te da algo totalmente diferente. Yo quisiera que me suceda algo así el día que me pase, porque me parece que la música te lleva a lugares muy lindos.
Bueno, ¿hay preguntas?
Sí, yo tenía una que la dije fuera de micrófono, de ansiosa nomás, pero que me gustaría saber la opinión de Martín sobre los festivales de doma que se hacen, ¿no? De doma y folclore.
De jineteada.
O de jineteadas, bueno.
Pues si no usamos doma para lo... Para...
En realidad el Festival de Jesús María, como tantos otros, se llama Festival Nacional de la Doma y el Folclore. Tiene que ver con que antes no éramos tan detallistas en las palabras, y el proceso de doma, que es un proceso largo, como el principio violento de un proceso de doma era los palos y los caballos corcoviaban, después los eventos de jineteada eran un poco viendo el principio de una doma, un caballo corcoveando. Así que se decía, todavía se dice, vamos a la doma, o ayer estuve en una doma, o se hace una doma, o se organiza una doma. Está mal dicho, como bien dice el Cholo, es jineteada. Hoy es un deporte la jineteada. Obviamente muchísimas personas que defienden el bienestar animal y demás van a estar en contra de la jineteada y reniegan, y está lleno de gente tratando de frenar todas las jineteadas. Yo lo primero que digo en ese sentido es que todas ellas... hoy ocupan un lugar que a veces no está ocupando el gobierno de turno, el gobierno municipal, provincial y nacional, porque todas ellas, o la mayoría, se ocupan de conseguir fondos para las distintas escuelas para permitir una mejor educación a los chicos. La de Jesús María es una de las más importantes en ese sentido, que como finalidad es juntar fondos que seguramente la provincia o las municipalidades no ponen para distintas escuelas y para que los chicos se eduquen, cosa tan importante. En segundo lugar, la vida de un caballo de jineteada durante toda la semana no hace nada, están libres en el campo, lo mejor que le puede pasar a un caballo, pero además de estar libres en el campo, sin duda, 15 minutos de su semana, si es que lo llevan una vez por semana, a veces ni siquiera, les dan una buena garroteada con espuelas, rebenque. Estos 15 segundos son terribles. Si yo quisiese que se reformen, yo quisiese que se cambiase eso por algo, pero hoy son 15 segundos que, comparado con la vida que tienen muchísimos caballos en el hipódromo, todo el día encerrados, en el club hípico, encerrados y saltando 1.50 m, 1.40 m todos los días, y recibiendo 600 o 700 kilos de caballos sobre manos que no están preparadas para saltar tan alto. Animales de endurance que se mueren en la carrera, o sea, hay una cantidad de deportes en los que por una u otra razón también se mueren los caballos y sufren mucho más. Si bueno, yo fuese un caballo, preferiría ser un caballo de jineteada, yo preferiría 15 segundos de dolor para tener 6 días o una semana entera de nada, de libertad total, comparado con otros caballos que todos los días tienen el dolor sobre la boca, sobre las patas, sobre las manos.
Bueno, la atracción a sangre que uno cuando sale de Buenos Aires ve, y en el interior no te cuento, caballos que se mueren en la calle tirando un carrito.
Sí.
Sí, eso a mí yo tengo una postura muy personal en eso. A mí me produce mucho dolor, pero también me produce mucho dolor los chiquitos que van llevando esos carros. Entonces tengo una contradicción ¿cómo se hace para ayudar al chiquito? Para claro. El chiquito es más liviano el trabajo con un caballo. Digamos, veo que están en una situación desesperante ambos.
Yo te voy a contestar. Más allá de que hoy hay algunos municipios que están entregando motos y carros para que hagan el mismo trabajo cargando lo que sea los papeles arriba del carro. También sé que muchos de los que recibieron motos y carros vendieron la moto y el carro y volvieron al caballo porque se agarraron la plata de la moto y el carro y se la vendieron a otro. Entonces es muy difícil. Pero lo que sí te cuento es que en Tucumán, que hay una inmensa cantidad de cartoneros que cartonean con caballos, lo que hice fue un curso con ellos y lo que les enseñé es a cuidar el caballo. La municipalidad de la ciudad de Tucumán los obligaba a ir una vez por mes a hacer un chequeo, los recibía un veterinario, les daban una bolsa de comida y los obligaba a hacer un plan de vacunaciones, Y había una cantidad de cosas que ellos no hacían bien porque no las sabían. Yo creo que capacitar a esa persona hace que cuiden mejor a ese caballo. No son personas que quieren matar a su caballo porque es su medio de vida. Lo que pasa es que no lo saben cuidar. Es como usar un auto sin saber que hay que ponerle aceite adentro del motor. Algún día lo fundís, pero si sabés, cada tanto lo revisás y va a estar bien. De modo que sí, es un problema social que despacio va a tener solución en las ciudades. También hay un problema en las ciudades, que los lugares a donde se junta la basura no son en el centro de la ciudad, obviamente, porque eso trae ratas, lauchas, enfermedades, toda esa basura, son en las afueras, y cuando es en las afueras, la distancia que hay que recorrer para llevar la basura hasta allá es larga. Así que a veces el tema también pasaría por algún municipio que piense que en el medio de la ciudad se pueden poner centros de acopio de eso para que se lo lleven lejos y que no tengan que andar tanto los caballos ni morir, como bien dice el Cholo.
Bueno, la visita de Martín Ardoy. Martín, la verdad que es un mundo apasionante que transitas hace ¿cuántos años?
Y ya van a ser 30 años.
¿Profesionalmente?
Sí, profesionalmente.
¿Y por intuición desde chico?
Yo creo que el primer recuerdo que tengo de haberme subido un caballo desde los 2 o 3 años, y de ahí en adelante. Al principio me ponían a mis primos adelante, mis hermanos que eran más grandes, y mi caballo era tan mansito que lo seguía hasta que se le daba la gana de volverse. Yo no manejaba, simplemente era una especie de pelotita que iba subido arriba del lomo. Y bueno, esa fue la pasión, y después se transformó realmente en un vicio, porque estaba... Mientras mis hermanos jugaban al fútbol o estudiaban o jugaban a las cartas o lo que fuera, que a mí nunca me gustó el fútbol, y yo estaba pensando en un caballo y soñaba con ellos. Además de los caballos, con las aves, que era otra cosa que siempre me gustó mucho.
Los que siguen a Martín Ardoy verán que ahora hace captura de imágenes de, sí, de flores, ¿no? También.
Flores
y aves.
Sí, sí. La naturaleza es maravillosa, así que cualquier cosa que te pongas a mirar en detalle de la naturaleza es increíble. Hasta incluso los detalles de una hoja de otoño son increíbles cuando uno los mira en detalle. De modo que no paro de ver, ahora que tengo una máquina de fotos linda y buena, no paro de ver el macro, todo lo que tiene esa hoja en detalle, todo lo que tiene un insecto en detalle. Y obviamente los caballos siguen siendo mi pasión, junto con las aves, que me muestran cómo están los ambientes de cada uno de los lugares en donde voy. Cuanto más aves distintas hay en un ambiente, más sano está el ambiente.
Más sano está. Martín Ardoy, bueno, ¿cómo?
Capo,
sí, dale, comunicación.
Bueno, nos pueden llamar al 11-3109-5896 o al 4-999-0987. Hay unos nietos, parece, escuchando, fanatizados igual que yo a su abuela.
Seguramente están Tincho, Kika y Alejo escuchando, así que les mando un beso muy grande. Ellos están de vacaciones también, pero les mando un beso muy grande porque son folcloristas. Tincho toca el bombo muy bien y canta, y ya está tocando el ukelele, que le queda más chico. No había ukelele antes cuando tocaba yo, así que le alcanzan los dedos y está aprendiendo el ukelele, y los otros ya lo van a hacer seguramente.
Gracias, Martín, por la visita.
No, a ustedes, por favor.